En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8:33 nos tomamos el primer café con Encarna de la Maza, secretaria de organización del Sindicato de Enfermería SATSE. Encarna de la Maza, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Encarna, lo estamos viendo en las últimas jornadas, porque hace, bueno, ya unas semanas hablábamos con tu compañera Amaya Mayor y nos hablaba, bueno, pues de la situación en los hospitales. Nos trasladaba un poquito cuál era la situación y es verdad, y por eso te pregunto ahora, Encarna, por la presión hospitalaria que parece que está aumentando en las últimas jornadas.
Sí, en estos momentos los datos que nos van llegando de nuestras compañeras y compañeros de los centros hospitalarios es que el número de personas ingresadas está manteniéndose, incluso en algunos casos está siendo necesario abrir lo que llamamos algunos pasillos o algunas salas nuevas de hospital para incorporar pacientes COVID, y que la presión en las UCIs también se está manteniendo de una manera importante y, como venimos diciendo a lo largo de todo el verano, pues en un momento en el que ya la sobrecarga de trabajo y la tensión que se lleva arrastrada desde tanto tiempo ya provoca situaciones de estrés en un colectivo, concretamente las enfermeras, pero también el resto de personal sanitario, pues que además en estos momentos no solo padece esa falta de personal o ese esfuerzo, como digo, que llevan acumulado, sino que estamos pues en medio del periodo vacacional y, por lo tanto, pues las ausencias del personal que está en sus periodos de descanso está presionando sobre el que se va quedando a mantener el servicio, evidentemente.
Claro. No me resisto a preguntarte, Encarna, como perteneciente al colectivo sanitario, porque, bueno, este verano es verdad que vamos de polémica en polémica, todo hay que decirlo. Y ahora, bueno, pues el foco también está puesto en esta cuestión, en el personal sanitario, en concreto en residencias de mayores, que, bueno, pues por la motivación que sea, ha rechazado la vacuna. A ti, como perteneciente al colectivo sanitario, como enfermera, bueno, pues ¿qué te parece?
Bueno, a ver, como sindicato y además como perteneciente al colectivo, es importante que dejemos claro que la vacunación por ley la consideramos que no es una prioridad, pero no es una prioridad a la vista de los buenos resultados que ha arrojado la vacunación voluntaria del conjunto del personal, tanto del que trabaja en centros residenciales como del personal sanitario, que libre y voluntariamente y en un ejercicio de responsabilidad demostrada nos hemos vacunado en una inmensa mayoría. Tenemos que recordar a la ciudadanía que nos escucha que el porcentaje de personal sanitario vacunado alcanza cerca del 93% en centros sanitarios y en el caso de los centros residenciales casi raya el 100%, y que el porcentaje restante de personas que han optado por rechazar la vacuna, en ese grupo que es pequeño, tenemos a numerosas mujeres, porque el personal sanitario es un personal integrado mayoritariamente por mujeres, que en el momento en el que se nos ofreció la vacuna eran personas, mujeres que estaban embarazadas, eran madres lactantes o que estaban en búsqueda de un embarazo. Y en aquellos momentos la vacuna para este colectivo no estaba recomendada. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto y darnos cuenta de que, aunque países de nuestro entorno han tenido problemas con su personal, Francia, por ejemplo, o Italia, que no han alcanzado el 60% de personal voluntariamente vacunado, en nuestro país, en Euskadi y en el conjunto del Estado, esos porcentajes están superando el 90 y el 93%, y, como digo, en residencias casi raya el 100%. Y también me gustaría decir, es importante decirlo, que por lo tanto consideramos que esto no es un problema de prioridad política. Creemos que hay otros problemas que sí que son de prioridad política y que no debemos de utilizar esto como una cortina de humo, porque lo importante es la salud de las personas, la salud de nuestra sociedad y la salud de nuestros y nuestras profesionales. Y por eso hay que darnos cuenta de si los problemas están en otro lado, si los problemas están en que tenemos un déficit de profesionales largamente denunciado por este sindicato, que tenemos una ausencia de inversiones que quizás son necesarias y en los centros residenciales habrá que abordar cómo tenemos estos centros residenciales, cuántos de ellos están adecuados a la situación actual y real de las personas que viven en ellos, y todas estas cuestiones son muy importantes. Y luego también importante también que tenemos que seguir todo el mundo las normas que nos están dictando y que desde este sindicato profesional estamos diciendo a la población que hay que seguir. Uh-huh. Normas y protocolos para protegernos a nosotras mismas y al conjunto de nuestra sociedad y a las personas más débiles de ella. Por lo tanto, yo creo que la prioridad de una vacunación por ley no está ahora, no debería de estar ahora encima de la mesa, sino que deberíamos tener encima de la mesa el análisis de otras cuestiones. Y si me permites también extenderme un poco, decir sí, que además cuando nos hemos vacunado, y yo creo que, como digo, nos hemos vacunado voluntariamente, conscientemente, responsablemente, y a la vez que lo hacíamos hemos llamado a la vacunación, sabíamos y sabemos que estar vacunados y vacunadas no evita ni que nos podamos enfermar ni tampoco que podamos transmitir la enfermedad. Es decir que, por lo tanto, la vacuna es muy importante porque, es verdad, nos ayuda como colectivo y como sociedad, minimiza el riesgo, pero no evita ni el contagio ni la transmisión. Entonces, creo que tenemos que poner el foco no solo en esto, sino en darnos cuenta del ejemplo que hemos dado como colectivo de profesionales, las enfermeras, el resto, también la sociedad, y que tenemos otros problemas que tenemos que atender para evitar lo que nos está pasando ahora, que estamos de nuevo otra vez con focos en los centros residenciales y estamos otra vez con una preocupación muy importante. Tendremos que ver por qué está pasando, y quizás, como digo, no está pasando porque tenemos un porcentaje de un 1 o de un 2% de profesionales de los centros residenciales sin vacunar, quizás está pasando por otras razones, y tendremos que hacer ese ejercicio responsable de ver cuáles son esas razones, porque el bien a proteger es la salud de nuestros mayores.
Uh-huh. Es verdad que hoy mismo, bueno, ayer el Consejo Interterritorial anunciaba, bueno, una serie de recomendaciones. De momento son eso, recomendaciones por las cuales hoy en principio está previsto que decidan, o de las cuales está previsto que hoy decidan si las aplican el Gobierno Vasco y las Diputaciones. Y me gustaría preguntarte tu opinión sobre esas recomendaciones, Encarna. ¿Ponen sobre la mesa posibilidad de cambiar de puesto a quienes, independientemente del motivo, o no se hayan vacunado o no tengan completa la pauta, y también dos pruebas de detección a la semana? Eso es lo que ha puesto sobre la mesa el Consejo Interterritorial de Salud y lo que hoy Diputaciones y Gobierno Vasco van a decidir si aplican o no. ¿Qué te parecen esas recomendaciones?
Bueno, por un lado, la posibilidad, a mí todo lo que pueda ser un beneficio para garantizar la salud me parece bien, pero también quiero matizarlo, porque cambiar de puesto en un centro residencial a personas que están trabajando allí, primero, como digo, y siento insistir, tenemos que pensar que cuántas personas tenemos trabajando en los centros residenciales para atender adecuadamente a nuestras personas mayores, porque hemos denunciado también como sindicato la ausencia de profesionales de enfermería en los centros residenciales, de enfermeras, que tenemos muchísimos centros residenciales que no tienen presencia de enfermeras o que no la tienen 24 horas, cuando esos países de nuestro entorno que se han vacunado en menor medida sí que están mucho mejor dotados y tienen figuras desde la gerocultora, como tenemos aquí, pero también tienen una amplia dotación de enfermeras, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales. Es decir, ¿cuántas personas tenemos en nuestros centros residenciales? ¿Qué hacen esas personas de los centros residenciales? ¿Están capacitadas y tienen competencia suficiente para poder hacer todo lo que están haciendo o no? Y cómo están definidos los espacios de esos centros residenciales, porque claro, en un modelo de centro residencial, pues que se ha publicado recientemente ahora también, del modelo de residencias geriátricas sueca, pues las personas residentes están en habitaciones individuales de 20 o 30 metros, comparten espacios de entre 70 y 100 metros, o sea, la propia infraestructura está abierta a una mejor posibilidad de contener el virus. Entonces, en nuestros centros residenciales, el cambio de puesto, pues yo lo único que me pregunto y lanzo una pregunta a la vez, ¿a dónde quieren poner a esa persona trabajadora de la residencia que no sea en un puesto de atender a las personas residentes? Bueno, pues va a ser muy difícil, es decir, es que lanzar ideas al aire, pero después no bajar a la tierra y ver cómo tenemos los centros residenciales para poder llevar esa idea a la práctica, pues es muy complicado. Entonces yo creo que el cambio de puesto de trabajo va a ser muy complicado cuando además tenemos una escasez de profesionales trabajando en los centros residenciales, y luego el tema de hacerles varias pruebas, pues eso, ¿no?, para detectar la
de
posible... dos a la semana, pues me parece un exceso. Me parece un exceso, sinceramente me parece un exceso. Si quienes saben más que yo han considerado que eso garantiza que nuestros mayores no se contagien o no enfermen, pues mira, yo lo respeto y el sindicato al que pertenezco lo respeta. Uh-huh. Pero yo vuelvo a insistir, e insistiré todo el rato, que la razón de estos contagios no está entrando de la mano solo, única y exclusivamente, de los profesionales y de las profesionales que trabajan en residencias que puedan estar no vacunadas, porque quiero volver a insistir que hemos alcanzado porcentajes cercanos al 100% en esta vacunación, que son otras las razones y que es muy importante que podamos saber cuáles son y podamos atacarlas.
Sí,
y le pido al Consejo Interterritorial que sea valiente y que trabaje y trate estas razones, porque probablemente esto, vuelvo a insistir, pueda ser una cortina de humo para no entrar en el verdadero debate de qué está pasando en nuestros centros residenciales y qué estamos haciendo en nuestro país para atender adecuadamente a nuestras personas mayores.
Uh-huh. Bueno, eso sí que es una reivindicación que venís haciendo desde el sindicato SATSE, Encarna, el tema de la escasez de profesionales. Y claro, ahora ponemos este otro añadido encima de la mesa. Si ya se cuenta con los recursos justos, vamos a decir, y nos encontramos, bueno, pues con estas casuísticas de que se plantee un cambio de puesto, aunque no se sepa, pues como comentabas, cómo y a dónde. Claro, pues esto también, ¿en qué situación deja las residencias?
Pues las residencias de personas mayores están en una situación mala. Cuando llegan los periodos vacacionales, la situación empeora, porque además no son competitivas. Nuestro tejido de residencias está concertado en su inmensa mayoría, y al frente de ellas hay muchas empresas privadas, y las condiciones de trabajo del personal de las residencias son malas, no son para nada competitivas con el entorno. Ahora mismo estamos en una situación casi de pleno empleo en el sector sanitario, a consecuencia, primero, de que tenemos déficit de profesionales y déficit de enfermeras, y de que el sistema sanitario de Euskadi ha necesitado, pues, a muchísimas personas para trabajar, para dar respuestas a todo lo que tenemos como sociedad en términos de salud y también a la pandemia. Y lo que les pasa en verano a los centros residenciales es que tienen unas dificultades grandísimas para contratar lo poco que tienen contratado habitualmente. Y en verano la situación de las personas residentes es peor, porque las personas que les atienden y les cuidan en esas residencias son menos, y en muchas ocasiones menos cualificadas. Entonces, y esto tiene mucho que ver, porque en un mercado libre donde yo puedo aceptar un contrato de trabajo o otro contrato de trabajo, pues evidentemente voy a aceptar el contrato de trabajo que me dé mejores condiciones laborales, mejor calidad de mis turnos de trabajo y mejor retribución. Y las residencias se encuentran todos los veranos con graves problemas para contratar. Entonces, también tendremos que pensar, estos focos que están ahora surgiendo en las residencias, si no tendrán también algo que ver con que durante el verano la atención de nuestras personas mayores en los centros residenciales pues se resiente de esta situación que estoy ahora detallando. Pues también, yo no tengo la verdad absoluta, pero también deberíamos de pensar si no tiene que ver con eso, y empezar ya también a darnos cuenta de que las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en los centros residenciales tienen que mejorar, porque cuidar a nuestras personas mayores tiene valor para la sociedad a la que pertenecemos y para nosotros y para nosotras como familias, y las personas que cuidan deben de ser valoradas, respetadas y tratadas adecuadamente con condiciones de trabajo dignas. Y eso tampoco ocurre. Entonces, pues creo que ahí también tenemos que poner el foco.
¿Faltan medios?
Por supuesto que faltan medios. Faltan medios humanos y faltan medios materiales en los centros residenciales, claro que sí. No todos los centros residenciales son iguales, evidentemente. Tenemos centros residenciales que están un poco mejor, pero tenemos centros residenciales que están mal. Y, de hecho, en el año 19, el Gobierno vasco hizo un decreto de centros residenciales. El Sindicato de Enfermería alegó con 40 aportaciones a ese decreto para mejorarlo. No fuimos la única organización que lo hizo también organizaciones de familiares de pacientes, que creo que además lo hicieron pues con unas aportaciones muy válidas, y hemos sido desatendidos en nuestras aportaciones por quien al final, en julio del 19, pues publicó el decreto como tal. No sabíamos entonces que íbamos a entrar a la de nada en una pandemia por coronavirus, como hemos entrado, y hemos, como dijimos como sindicato, en ese momento perdimos una oportunidad muy importante para poder haber mejorado y haber decretado, eso sí, ahí sí con normativa, qué tiene que tener un centro residencial, cómo tiene que estar dimensionado, cuántos metros cuadrados tenemos que tener por persona residente, cuántas personas profesionales y de qué tipología profesional para su cuidado y atención, para evitar los intrusismos, evitar los errores, ampliar espacios, mejorar la movilidad de nuestras personas residentes dentro de estos lugares que, a fin de cuentas, son la casa donde viven, y todo eso, poner un servicio de enfermeras de 24 horas en los centros residenciales de personas que ya tienen alta dependencia o altos problemas ya de capacidad, y todo eso no se hizo y se perdió esta oportunidad y no se escuchó la voz de quienes hicimos aportaciones desde el compromiso. Nosotras, como sindicato, lo hicimos trabajando con las personas profesionales que trabajan en los centros residenciales, preguntándoles cuáles eran las aportaciones que podían mejorar la calidad de vida de las personas residentes, y la Asociación de Familiares, entiendo que igual. Comparecimos en el Parlamento Vasco, dimos también nuestra visión del tema, pero desgraciadamente pues no tuvieron eco nuestras aportaciones y el decreto salió adelante pues prácticamente sin ellas. Al Sindicato de Enfermería nos atendieron dos que tenían que ver con que los espacios donde las enfermeras que hay en centros residenciales preparan la medicación serían suficientes y estarían habilitados con capacidad para poder hacer esta labor. Y la segunda que nos atendieron es que para el reparto de la medicación por las habitaciones de las personas que están ya con discapacidades, pudiéramos hacerlo a través de unos carros de medicación que tampoco contemplaba el decreto. Pero a partir de ahí, otras muchas aportaciones que hicimos dirigidas al bienestar de las personas mayores y al bienestar de quienes les cuidan, pues fueron desatendidas. Entonces creo, e insisto de nuevo, que se perdió una oportunidad, y estoy hablando de que este decreto vio la luz el 14 de agosto del año 2019. O sea, a unos meses de que estallara la crisis mundial por la pandemia del coronavirus.
Recuerdo, bueno, pues en los primeros compases de la pandemia, que incluso, porque hablábamos ahora de que siguen faltando medios materiales, pero imagino, si no, confírmame o desmiénteme, Encarna, que la situación evidentemente habrá mejorado desde marzo del año pasado, cuando recuerdo que era insistente el mensaje de que, por ejemplo, no había EPIs o no había equipos de protección suficientes.
Sí, es que al inicio de la pandemia, pues como también hemos dicho, la pandemia nos pilló desprevenidas, pero también nos pilló desprovistas de medios y puso al personal sanitario en una desprotección frente a un virus que era, bueno, que llegaba, que era desconocido, que no conocíamos adecuadamente cómo nos contagiábamos ni tampoco sus efectos, ¿no? Y efectivamente, en aquel momento, pues como eso fue así, el personal sanitario pues tuvo que responder como pudo, porque hay una cosa que sí que es clara, y es que creo que merece el reconocimiento, y de hecho creo que la sociedad así lo ha reconocido, de lo importante que es la población de profesionales sanitarios y sanitarias que tenemos en nuestro país, que hemos sabido estar ahí y responder ante esta crisis, ante esta emergencia sanitaria, a pesar, como bien me dices, de que lo hemos tenido que hacer sin medios, sin equipos de protección, sin mascarillas y absolutamente, o sea, a ciegas. Y hemos pagado por ello. Hemos pagado por ello porque hemos tenido fallecimientos de profesionales y de compañeros y compañeras aquí en nuestra comunidad autónoma. Pues hemos tenido a la primera enfermera fallecida, que se llamaba Encarni también, y que me gustaría también mandar un sentido abrazo a la familia y otros profesionales que también han fallecido, pero es que además tenemos ahora mismo profesionales, compañeras y compañeros que están sin haberse recuperado de la enfermedad por COVID que padecieron y que han entrado en lo que se llama el COVID persistente, que están ahora mismo con secuelas, incapaces de recuperarse al 100% físicamente y tampoco mentalmente, y que esa va a ser otra de las asignaturas también que nuestra clase política va a tener que atender, va a tener que dotar presupuestariamente, porque tenemos necesidad de investigar sobre el COVID persistente, sobre las secuelas que esta enfermedad va a dejar en las personas que la han padecido y que en estos momentos no se han recuperado totalmente, pero al ser una enfermedad desconocida, están también sufriendo un poco pues el no saber hacia dónde dirigirse o cómo explicar lo que les pasa, pero yo conozco varias de estas personas y están mal. Estas personas están mal y entre los profesionales sanitarios tenemos personas ya con COVID persistente, como también las tenemos en nuestra sociedad. Uh-huh. Y también tenemos que poner la mirada ahí porque se han recuperado de la enfermedad, pero mantienen sus secuelas.
Tenemos un número de WhatsApp en Carna, 688-854-852, donde los oyentes, bueno, pues también pueden participar. Hay alguien que nos cuenta que su hija, entiendo que será trabajadora sanitaria, tuvo que vacunarse para seguir, sí, trabajando en residencias. Mientras no tenía la vacuna, trabajó con personas mayores y compañeras contagiadas y ella nunca se contagió. Pregunta si los contagios no serán más por la juerga o por el número de relaciones sociales. Otro mensaje que nos dice... que a ver si desde las instancias hacen y no dicen, y a ver si los familiares que van a ver cumplen las normas, porque yo he visto fuera de la Misericordia de Pamplona a familiares sin mascarilla hablando con residentes, a ver luego quién introduce el virus, y sé también, porque tengo primas en Donosti trabajando en residencias, la lucha con familiares para que cumpliesen las normas. ¿Cómo ha sido la relación con los familiares de los residentes, quiero decir, en residencias durante la pandemia, Encarna? Porque es verdad que se llegaron incluso a suspender las visitas. Y claro, entiendo que eso era una situación complicada. ¿Os habéis encontrado con receptividad o os ha tocado hacer un poquito también de policías?
Bueno, pues por un lado, lo primero, las personas residentes, nuestras personas mayores, tienen derecho a que sus familias les visiten y aunque en un primer momento, es verdad, se suspendieron las visitas para proteger la salud de estas personas mayores, se ha entendido claramente, y quienes somos profesionales sanitarias también, que las visitas son importantes para nuestras personas mayores y para mantener adecuadamente sus condiciones físicas y mentales. Entonces, las visitas son importantes y cancelar las visitas fue una primera medida, pero yo creo que las visitas es importante mantenerlas para dar calidad de vida a estas personas. Pero por el otro lado, efectivamente, habiendo familiares que han demostrado, ¿no?, el respeto que se debe tener a las normas establecidas y que lo han seguido adecuadamente, pues hemos tenido grupos de personas que no lo han hecho. Eso es así. Y que no lo han hecho en los centros residenciales ni tampoco en los centros sanitarios. Y que estando con su familiar o estando en los espacios comunes, pues han considerado, después de vacunarse ha ocurrido mucho más, que quitan la mascarilla o no mantienen las normas o el número de personas que deben de estar acompañando, etcétera, etcétera. Y ahí hemos tenido problemas y hemos tenido algún enfrentamiento para, pues eso, porque somos nosotras quienes tenemos que enfrentarnos, vamos a decir, para que se cumplan las normas por el bien de todos y de todas, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido enfrentamientos y problemas y que en algunos casos ha habido que contratar seguridad para que pudiese también recordar a los familiares que tenemos obligación de seguir unas normas. Uh-huh. Eso ha ocurrido, desgraciadamente ha ocurrido. Entonces, ¿cómo llega el virus a las residencias? Pues efectivamente puede llegar de muchas maneras y también puede llegar de la mano de familiares. Entonces, los familiares que me están escuchando, que sé que una inmensa mayoría lo que hacen es querer a su gente, a sus padres, a sus madres, a las personas que tienen allí y son los primeros interesados en respetar las normas, pero hay gente que no lo hace y debe de hacerlo porque el virus no lo vemos, circula entre nosotros y entre nosotras, y cualquiera de nosotros o nosotras, vacunados o sin vacunar, podemos estar contagiadas incluso sin saberlo y podemos transmitirlo. Entonces, pues esto es lo que hay. Y cuando las personas están inmunodeprimidas, están débiles, son mayores, tienen más posibilidades de que la enfermedad les haga mucho daño, y lo debemos de tener siempre presente. Y también la juventud lo debe tener presente, y el conjunto de la sociedad lo debe tener presente, como lo tenemos presente quienes somos profesionales de la salud. Y yo creo que también una inmensa mayoría de la sociedad. Debemos de ser positivos y positivas con los mensajes que mandamos, pero también debemos de mandar, intentar convencer a esa parte de la sociedad que quizás no está teniendo un comportamiento solidario, de que lo debe de hacer, de que lo debe de hacer, porque tenemos que salir de esto y tenemos que salir todos y todas juntas. Y ya hemos pagado un alto precio, y yo creo que ya basta, que ha llegado el momento de que ya estamos conviviendo con el virus, hemos aprendido lo que, como me comentabas, al principio de la pandemia desconocíamos, ahora tenemos más medios, tenemos posibilidades políticas y económicas de darnos cuenta de que tenemos que poner más recursos, de que tenemos que pensar distinto y de que todas las personas que forman parte de nuestra sociedad son importantes, desde las personas mayores hasta los niños y niñas. Y que en esto viajamos en el mismo barco. Eso es lo que consideramos, y desde el Sindicato de Enfermería y como enfermera, yo traslado a la población. Y no se trata ni de acusarnos, ni de pensar que tenemos enemigos o enemigas entre nosotros y nosotras, sino de ver la importancia de seguir las recomendaciones de quienes más saben y de cumplirlas. Y de cumplirlas para acabar con esto.
Nos siguen llegando algunas cuestiones, tenemos que ir terminando, Encarna, pero hay alguien que nos apunta, los virus no son microbios, por lo que no tienen capacidad infectiva, el vacunado contagia igual que el no vacunado, por presión nos hemos tenido que vacunar muchos, y alguien que pregunta, le pregunta, ¿cómo explicaría que el personal sanitario, viendo la realidad de cerca, se niegue a vacunarse?
Porque en la primera, a la primera pregunta respondo lo que ya he dicho, que efectivamente somos conscientes de que incluso estando vacunadas podemos contagiar y podemos enfermar. Lo hemos hecho, efectivamente, en un ejercicio de responsabilidad solidaria ante una pandemia que ha supuesto una emergencia sanitaria y una crisis mundial. Lo hemos hecho en ese ejercicio de responsabilidad para contribuir a erradicar esta enfermedad. Y por eso lo hemos hecho. Y luego a la segunda pregunta, ¿me la vuelves a repetir, por favor?
Sí, es alguien que pregunta que cómo explicaría que el personal sanitario, viendo la realidad de cerca, bueno, pues sí, que haya quien se niegue a vacunarse.
Sí. Bueno, pues también he respondido. He respondido que el personal sanitario, entre el 93 y el 99% se ha vacunado, y que el personal sanitario está integrado en una inmensa mayoría por mujeres profesionales sanitarias, y que en ese porcentaje que queda, muchas de esas personas no han rechazado la vacuna por un rechazo sin más, sino porque en el momento en el que se vacunó al personal sanitario, esas personas que eran mujeres estaban embarazadas, eran madres lactantes o estaban en el proceso de quedarse embarazadas. Y en aquel momento la vacuna no estaba recomendada para este colectivo, porque no se sabía los efectos que podía tener en el embarazo o en la madre lactante. Y por lo tanto, hay un porcentaje importante de personas que en aquel momento no se vacunaron, precisamente por eso, dentro de este 5% de personal que puede estar sin vacunar. Que puede haber un porcentaje que es mínimo, que ha rechazado la vacuna sin ninguna razón de esas que estoy comentando, pues sí. Y considero que el gran ejemplo que hemos dado el colectivo en su conjunto y la sociedad en su conjunto puede servir para que estas personas terminen sensibilizándose en la importancia de la vacuna. Pero es que, como he dicho también, no podemos compararnos con los porcentajes de vacunación que han alcanzado otros sistemas sanitarios de nuestro entorno, donde el personal en muchos casos no ha alcanzado el 60% de personas vacunadas. Entonces, creo que el porcentaje en España de personal sanitario vacunado es tan elevado que garantiza completamente una protección total de nuestras personas ingresadas, y que el pequeño porcentaje que está sin vacunar, ahora que las mujeres embarazadas se está recomendando la vacunación, se va a reducir mucho más, uh-huh. y que va a ser ínfimo el que va a quedar finalmente como porcentaje de personal sanitario sin vacunar, a quien desde aquí apelo pues a que concluya y se vacune.
Pues con ese mensaje vamos a terminar. Encarna de la Maza, secretaria de Organización del Sindicato de Enfermería SATSE Euskadi, eskerrik asko por haber compartido este primer café con Onda Vasca.
A vosotras, eskerrik asko, muchas gracias y buen día a todo el mundo.
Igualmente, agur.
Agur, agur.